Bueno, muy buena, pues ya estamos otra vez. Vale, pues vamos a ver, ya está la grabación puesta. Me imagino que ya estáis todos. Vale, retomamos. Pues vamos a hacer el segundo problema de la tutoría, donde tenemos un sistema mecánico formado por una masa. Una masa, el muelle 1, a ver qué dice. Dice ese Peláez, si puedo repetir un segundo la fórmula del coeficiente de amortiguamiento y aumento en relación con gamma. Sí, que la normalización que yo estoy usando es 2 gamma igual a b partido por n. Eso es lo que pregunta ese Peláez. Repasamos, aquí tenemos unos muelles, cada muelle tiene constante K sub 1, K sub 2. Bueno, aquí donde pone C debería poner B sub 1, esto es un problema del Rilly, B sub 2. Ah, ¿te referías al factor E? A ver, no sé muy bien. ¿Puedes repetir una fórmula del coeficiente de amortiguamiento en relación con la gamma? Al factor de el decremento de energía, ¿te refieres? Espera, ¿es el decremento de energía? A ver, vamos a echar la referencia hacia atrás. Así, a ver. ¿Te refieres a esta ecuación? ¿Vale? La energía en cada instante de tiempo es la energía en t igual a 0 por elevado a menos 2 gamma t. E igual a gamma. No sé, no lo del compañero Ruiz, no sé muy bien, me he perdido. Gamma partido omega 0. Ah, eso es la Q. El factor de calidad. Pero no es E, es Q. Ah, ya sé lo que quieres, creo. ¿Es esto lo que me estás diciendo? Voy a borrar. A Ruiz, coeficiente de amortiguamiento, de amortiguación E. No sé lo que estáis diciendo. Eso es, vale. Factor de calidad, no es la energía, ¿eh? El factor de calidad no es energía, es un número dimensional entre la frecuencia natural y la frecuencia de amortiguamiento. ¿Vale? ¡Hala! Sí, vale, el parámetro de amortiguamiento, ya sé lo que quieres decir. Esto. Es gamma partido omega cero, date cuenta que sería la inversa del factor de calidad multiplicado por 2, si lo quieres ver así. ¿Vale? O sea, esto es simplemente porque en otros textos, aunque yo creo que es más claro, a mí me gusta más que omega sub gamma es la raíz de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado, con mi normalización 2 gamma igual a b partido por m. Si esto pertenece a los reales, uy, qué lata, un segundo. Si ese número que acabo de escribir, raíz cuadrada, omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado, pertenece a los reales, el sistema oscila de forma amortiguada. Pero hay otros textos donde prefieren calcularse el cociente entre gamma, la frecuencia de amortiguamiento y la frecuencia natural. Esto es una letra, no sé si es sí, es una letra griega, se me ha olvidado el nombre. El cociente de gamma partido la frecuencia natural, y entonces si sí si es menor que 1, estás en subcrítico. Dos formas diferentes de saber si estás en amortiguamiento subcrítico. Si estás en 1 en crítico, si sí es mayor que 1, supercrítico. Pues aquí, si pertenece a R, si es 0, crítico, y si pertenece a los complejos, supercrítico. Es la misma información. Bien, es cierto que es que puedes ver entonces que si Q, la calidad era un medio de omega 0 partido gamma, pues entonces sí se puede ver como 1 partido 2 partido por Q. ¿Vale? ¿Seguimos? Muy bien. Uy, no sé, se espino, el mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. No sé, no sé qué decir. las cosas de la informática, en fin. El 2 de la normalización es simplemente una elección. Voy a repetirlo. Vale. Este 2 es una elección. Yo podría definir gamma prima igual a b partido por m, como hace el French, y no pasa nada. Si lo elijo así, entonces en tau queda 1 partido por gamma sin el 2. Simplemente es por eso. Si elijo esta normalización, en el tau me aparecerá 1 partido 2 gamma. ¿Más dudas? ¿Seguimos? A ver, que borre. Cuanto me descuido, me sale el garabato. Y es al arrastrar el garabato ese que veis es al arrastrar el jersey por la pantalla. ¿Vale? Pues bien. Pues este es un problema del Reilly, segundo tomo, ingeniería mecánica. Bueno, donde dice C debe ser B, B sub 1, B sub 2, muelle 1, 2, y aquí hay un plano inclinado 30 grados. Dice un bloque de 5 kilos, me dan 5 kilos, se desliza por un plano inclinado sin rozamiento según se indica en la figura. Si se desplaza el bloque por el plano inclinado 50 milímetros hacia arriba, a partir de su posición de equilibrio, es decir, para que yo pueda tener una dinámica aquí, tengo que tener una condición inicial. Inicialmente, en t igual a 0, todo está en reposo. Pongamos m en reposo. M los muelles, además, a todo el mundo, ¿no? Si no hago nada, nada se mueve, no hay dinámica. Necesito la física, que es la condición inicial. Si desplazo el bloque por el plano inclinado 50 milímetros hacia arriba, eso me está dando en el enunciado del problema información de que este problema tiene una x0 de 50 milímetros, pero positiva o negativa. Pues depende de tu sistema de referencia. Si tomo un sistema de referencia sobre el plano inclinado, este es el eje x positivo, este es perpendicular y y positivo, luego esta x0 es menos 50 milímetros. Y la v sub 0 será 0. Ah, no, v sub 0 no. Y se suelta con una velocidad inicial 1,25. 1,25 metros por segundo hacia abajo. Luego entonces aquí hay un más. Voy a borrar y escribirlo bien, si no, solo se ve el garabato. Que pensaba que lo soltabas con velocidad inicial 0. Vale, pues entonces leo que es 1,5, 1,25 metros por segundo hacia la derecha. Y la velocidad va hacia la derecha es positiva. Eso es información que hay en el problema y siempre la tenéis que buscar de las condiciones iniciales. Bien, pues K1 es igual a K2 igual a 2 kN por metro y B1 igual a B2 igual a 25 N por segundo por metro. Aquí hay una errata, debería decir B1, ya lo he dicho, y B2. Me piden periodo, pulsación y frecuencia de la vibración del sistema. La expresión de la solución x de t para la masa m en cualquier instante de tiempo y el tiempo para el cual la amplitud se ha reducido un 1% de su valor inicial. Pues vamos allá. Bien, pues la metodología en todos los problemas, ya lo dije en la otra tutoría, pues es primero resolver el equilibrio, sobre todo cuando los sistemas en equilibrio tienen energía potencial no nula, ahí hay condiciones. Entonces diremos que en t igual a 0, cuando la masa y todo el mundo está quieto, quieto parado, pues el muelle 1 estará deformado una longitud delta sub 1e. ¿Qué es delta sub 1e? No es vector, es distancia, la longitud de deformación del muelle 1. Delta 2e será la longitud de deformación del muelle 2. Yo imagino que para construir eso pongo la masa m, pues la masa m comprimirá un poquito al muelle 2 en una longitud delta 2e y el muelle 1, al poner la masa m, se estira en una cantidad delta 1e. No lo he dicho en teoría, no lo recuerdo, pero ya lo digo, en todos los problemas vamos a suponer que el amortiguador es de masa despreciable. Vamos a despreciar la masa de la inercia. O sea, perdón, la inercia del amortiguador. Toda la masa va a ser la de la partícula, igual que estamos despreciando la masa de los muelles. Sería un problema tremendamente difícil solamente con considerar la masa de los muelles. Bien, pues, por cierto, en el French hay una nota muy buena sobre los muelles con masa, echarle un vistazo, no sé si en qué tema es en concreto, está en el 2, no, en el 3, donde está la dinámica del mar, consideraciones sobre cómo modelizar un muelle con masa. Vale, pues entonces en equilibrio, tomo el sistema de referencia, eje X positivo sobre el plano inclinado, eje Y positivo perpendicular al plano inclinado. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa M? Actúa el peso, actúa la reacción normal, no hay fuerza de rozamiento en el suelo porque lo desprecio, y tampoco hay fuerza de rozamiento aerodinámica. En equilibrio, FdB es cero, es decir, los amortiguadores no juegan ningún papel. ¿Alguien en el chat me puede decir por qué? Los amortiguadores no juegan ningún papel. ¿Vale? ¿Alguna idea? Pues recordar que cómo hemos modelizado F sub B. F sub B es menos B por V. ¿Alguien ha contestado? Vamos a verlo. Porque no hay movimiento, porque no hay velocidad relativa. Perfecto. Si no hay velocidad, no hay amortiguación. Y los amortiguadores que en el mundo real tienen masa, pues no los estoy considerando la masa de los amortiguadores de este problema. ¿Vale? Pues en equilibrio solo tengo la masa en reposo. Nada más tiene masa. Y suma de fuerzas igual a cero, normal menos mg coseno de tecta igual a cero. Si esto es tecta, esto es tecta. F de K2 menos F de K1, daros cuenta que aquí he puesto la fuerza que hace el muelle 1 sobre la masa, la fuerza que hace el muelle 2 sobre la masa. Más mg seno de tecta igual a cero. F de K1 en módulo, estoy usando, como vimos el otro día en mi forma de resolver los problemas, que es que usaré la dirección de las fuerzas de Hooke en un instante dado, usaré la tercera ley de Newton y los módulos a partir de la ley de Hooke, pero la dirección a partir de la tercera ley de Newton. Pues este es el módulo de fuerza FK1, FK2, sustituyo esto aquí y obtengo una ligadura de equilibrio. Es decir, lo que está en reposo, lo que se ha deformado el muelle 2 en reposo, delta E2, y lo que se ha deformado el muelle 1 en reposo, delta es del delta sub E1, no pueden valer cualquier cosa. Tienen que cumplir esta ecuación. Como es una ecuación con dos incógnitas, no puedo calcular esas deltas, pero tampoco me las pide. Pero esto es información que voy a necesitar para resolver la dinámica. Bien, pues vamos a la dinámica. Entonces, en la dinámica, esto a partir de las condiciones iniciales que me han dado, subo la masa M y la tiro con cierta velocidad, pasa el tiempo y en un instante dado, ¿qué estará haciendo la masa M? Unas veces estará arriba y otras abajo de su posición de equilibrio. Esto le hemos llamado oscilar. Bien, pues yo tengo que hacer el diagrama de sólido libre o cuando la masa M en un cierto x de t, en un cierto tiempo se ha desplazado de x de t de su posición de equilibrio, o cuando la masa M ha subido en un cierto instante de tiempo una posición x de t. Vale, pues aquí voy a tomar la dinámica y tal como he visto en la foto, por el sentido de las fuerzas, he considerado que la masa M se ha desplazado por el plano inclinado en un instante de tiempo x de t hacia abajo. Hago la foto y ¿qué fuerzas actúan? Tercera ley de Newton, la fuerza que hacen los muelles y las fuerzas que hacen los amortiguadores van hacia arriba porque se oponen a la velocidad que iría hacia abajo, que es cuando he hecho la foto. ¿Estáis de acuerdo con la dirección de fuerzas? Y luego está la reacción normal y el peso. ¿Vale? Pues ahora tengo que escribir suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Como hacia abajo es positivo, pues aquí aparece un signo más. La normal menos mg coseno de tecta. F1 y F2 no tienen el mismo sentido. Enric Pol, déjame acabar el problema y volvemos, porque esa pregunta es muy importante. Enric Pol. ¿Vale? Déjame acabar este argumento y volvemos, porque la pregunta es importante, lo quería yo proponer si no me lo preguntabais. Vale, pero es importante darse cuenta que ahora, en la ley de Hooke, F1, el módulo, será K1 por un nuevo delta, que llamo delta 1. ¿Qué es delta 1 de T? Lo que está deformado el muelle 1, cuando la masa ha bajado X. Y el módulo de F2 será K2 por delta sub 2T. ¿Qué es delta sub 2T? Lo que está deformado el muelle 2 cuando la masa M ha bajado X de T. Entonces, en todos los problemas donde aparezcan este tipo de sistemas físicos, con un grado de libertad, tendréis que relacionar lo que se mueve la partícula con la deformación inicial del muelle. Dice J. Fiña, las deformaciones son iguales pero opuestas en signo. No lo sé, vamos a razonarlo. ¿Qué será? A ver, ¿qué te... a ver, J. Zúñiga, 29. ¿Qué será delta 1 de T? Lo que está deformado el muelle 1 será lo que estaba deformado en equilibrio, delta 1E, más lo que ha tirado de la partícula. ¿Estás de acuerdo, J. Zúñiga? Luego, delta 1 de T será delta 1 más X. ¿Vale? ¿Y qué será delta 2? Hay que razonarlo, ¿eh? Delta 2 será lo que tenías en equilibrio menos... Ah, bueno, aquí están cambiadas las cosas, perdón. Si a esto le he llamado delta 2, bueno, esto es delta 2 y esto es delta 1. ¿Os dais cuenta, no? Voy a borrar ahí. Hay una rata de signos aquí. A ver, si he llamado en el dibujo delta 1 a esto, cuando M tira hacia abajo... Ah, está bien, cuando M tira hacia abajo, delta 1 es lo que he dicho, delta 1 más X, es que me he reconfundido yo. Está bien. Y ahora, ¿qué es delta 2? Delta 2 es lo que tenía en equilibrio menos lo que ha bajado la X. ¿Estáis de acuerdo? No era la primera afirmación, como habéis dicho. Hay que pensarlo siempre. Hay que relacionar las deltas de equilibrio con lo que se mueve la partícula. Estira o comprime muelle y esto te da las deltas en el instante de tiempo en el que haces el diagrama. Ojo que este tipo de cosas no las he visto nunca explicadas en ningún libro. Os digo cómo las hago yo. Vale, pues ahora el módulo de la ley de Hooke. F de K1 igual a K1 delta 1. F de K2 igual a K2 delta 2. F de B1, B1 por la velocidad, que es X.1. F de B2, B2X. Pues ahora sustituimos estas ecuaciones en la dinámica. Y bueno, aquí tenéis el proceso. Ahora, la dinámica la voy resolviendo. Aquí tenéis la dinámica. Y nos aparece este término siempre, lo vimos ya en la otra tutoría, se nos cuela la condición de ligadura que nos simplifica la ecuación. Pues aquí me queda la dinámica dividido por la masa y esta es la ecuación diferencial del movimiento. ¿Es esta ecuación diferencial del movimiento candidata a un oscilador amortiguado? Sí, porque es de la forma x2 más 2 gamma x punto más omega 0 cuadrado x igual a 0. Pero tengo que ver si el omega sub gamma del patrón es un número real. ¿Estáis de acuerdo? ¿Hasta aquí está claro? ¿Vale? Bien. Pues, y si no es real, el sistema no oscila. Y no se puede contestar a nada de lo que pregunta, porque todo lo que pregunta es el problema sobre oscilación. A Serrano 622... Si no es real, no hay solución oscilatoria. ¿Vale? Bien, pues veamos si el sistema oscila. Lo primero que hay que darse cuenta es que mi sistema físico, que es este, se ha convertido en esto. ¿Dónde está M? Es esta M. ¿Y dónde está K? ¿Quién es? ¿Veis que está K? Es K1 más K2. Luego, un plano inclinado con los dos muelles es como un solo muelle suma de los dos. Es la importancia de tener siempre en mente el representante canónico de las oscilaciones. ¿Vale? La frecuencia natural del sistema sería K1 más K2 partido por M y el sistema con dos amortiguadores sería equivalente a uno solo con B1 más B2. ¿Se ve eso? Pues calculamos. Esta es la frecuencia natural del sistema. Que me sale 28,28 radianes partido segundo. Y calculo la gamma. En este problema, gamma es B1 más B2 partido 2M. B1 más B2 me da 5 radianes por segundo. Claro, como omega sub 0 es mayor que gamma, pues omega sub gamma, que es la raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos gamma cuadrado, va a pertenecer a los reales. Contestación, el sistema oscila de forma amortiguada. ¿Hasta aquí lo tenemos claro? ¿Sí? Vale, pues seguimos. Muy bien. Pues aquí tenéis el problema resuelto y no se me olvidan los signos, tenemos que volver. Aquí tenéis calculado el omega sub gamma. Ese omega sub gamma, su inverso con 2 pi, te da el periodo de esta oscilación es con omega sub gamma, porque es amortiguada, 0,23 segundos. Pues nos vamos a la plantilla y a sustituir, esta es la plantilla de la oscilación, signos x0 es menos en el sistema internacional de unidades, x.0 la velocidad es más, sustituyo números, esto me da c sub 0, delta es esta cotangente, si no me equivoco, me da estos radianes, y esta es la xt. Stoner me dice la pulsación, no te entiendo, Stoner 1, ¿a qué te refieres con la pulsación? No sé, ¿a qué símbolo es la pulsación? Aquí no hay ninguna pulsación. Ah, periodo, pulsación y frecuencia, vale. Es un abuso de lenguaje. Omega sub gamma es la frecuencia angular. Y la nube, que se mide en hercios, es solo la frecuencia. La palabra pulsación está mal. Es frecuencia angular o pulsación angular. No está mal, pero es lenguaje. Pero no es la pulsación del batido que vimos en la primera tutoría. Pulsación angular o frecuencia angular, es la omega sub gamma. Periodo de la pulsación. Periodo de la pulsación es periodo de la oscilación amortiguada. Frecuencia de la pulsación es la frecuencia en radianes partido segundo. Y la frecuencia solo hercios. Vale, pues, ¿se entiende cómo tenemos la x de t? Vale, pues, para acabar el problema, el tiempo en el cual la amplitud se ha reducido un 1%, pues esto nos lleva a la ecuación exponencial. Esta es la solución, el patrón de la solución. Esta es la solución que hemos encontrado con las condiciones iniciales, la que es física. Y me quedo con la amplitud. La amplitud de la oscilación es c sub 0 por elevado a menos gamma t en este problema. 0,062 por elevado a menos 5 tan t. Pues ahora buscamos un tiempo donde c sub 0 por elevado a menos gamma t sea un tanto por ciento de la amplitud inicial. Es decir, buscamos que c de t sea un 1 partido por ciento de 0,062 y c de t es 0,062 por elevado a menos 5 t. Pues aquí tengo una ecuación exponencial que la resuelvo y saco el tiempo. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Se entienden? ¿Vale? ¿Ok? Es como lo hacíais en los problemas de desintegración de nucleidos de radioactivos. La misma ecuación, mismo problema matemático. Vale, pues ahora, muy importante, lo que había dicho, a ver, un compañero en el chat, bueno, alguien lo ha preguntado y no me acuerdo, y era muy importante, creo, a ver, quien ha preguntado lo del signo, que lo vuelva a poner en el chat, que así nos olvidamos todos porque volvemos, y lo tenía preparado la transparencia, que vuelva a poner en el chat el que había preguntado por qué el signo de las fuerzas era el que era. Yo he tomado este. En mi diagrama de sólido libre yo he tomado este. Y en Ripoll, ¿verdad que en Ripoll tú estás pensando en esto? F1 y F2. Ese es el diagrama que tú tenías en la cabeza en Ripoll. Vale. Ese diagrama está mal. ¿Por qué? Y esto no está en ningún libro recogido y es como una especie de trampita que siempre hay en estos problemas de física. Porque cuando tú aplicas este F1 y este F2, estás intentando aplicar a cada muelle la ley de Hooke. Tú date cuenta que cuando tú tienes... Hoy ya estamos con esta cosa. Voy a borrar. Vale, cuando tú estás con la ley de Hooke, tú tienes una pared fija, un muelle y una masa M. Y tú dices, bueno, yo puedo razonar con la ley de Hooke que si la masa M va hacia la derecha, la fuerza va hacia la izquierda. Y si la masa M va hacia la izquierda, la fuerza va hacia la derecha. ¿Eso es lo que tienes en la cabeza, el Ripoll 14? ¿Eso es lo que te lleva? Vale. Bien, pero aquí hay un problema. Que tú no tienes, en esta configuración, tú no tienes esta simetría, porque tú tienes una pared fija a la derecha y una pared fija a la izquierda, ¿se ve? Entonces, tendrías que invertir lo que llamas compresión y expansión por la izquierda cuando vas a la derecha. A raíz de que yo en las primeras tutorías, ya hace muchos años, hacía así los problemas, donde no tengo en cuenta el signo de la fuerza de la ley de Hooke, sino aplico la tercera ley de Newton, fuerzas de acción y reacción de contacto, pues en los profesores del equipo central, de la sede central, prepararon este documento, ¿vale? este documento, que lo tenéis en el material de la sede central, que se llama, se llama Muelles Ley de Hooke, donde explica lo que te acabo de decir, ¿vale? Entonces, en ningún libro de física que yo haya estudiado te explican que si tú intentas hacer aquí lo que haces para un muelle, llegas al fracaso total. ¿Se entiende? Pues os remito, por avanzar en la tutoría, a este documento donde está explicado lo que te he dicho. Básicamente es que esta configuración, cuando tienes dos paredes, no es esa. Y en general, cuando tienes un lío de muchos muelles, pues el comportamiento de seguir la dirección de la fuerza a partir de la ley de Hooke en forma vectorial, ese amalgama de muelles te lía. Recomendación. Para sacar el sentido de la fuerza de la ley de Hooke, piensa que es una tensión, un cable. Y te vas a la ley de Hooke en los módulos. Y ahora pagas un precio. Tienes que saber calcular muy bien los delta de T de cada muelle. De cada muelle, como hemos hecho en este ejercicio. ¿Se entiende? Y poner aquí porque no está explicado ningún libro. Henry Kolb. ¿Vale? Importante la pregunta y por eso veréis que lo tenía preparado. Porque podían haberlo dicho, pero entonces, en fin, J. Zúñiga, ¿qué es lo que no terminas de ver? Mira, cuando tú pones aquí este muelle, bueno, vamos a hacer una cosa, J. Zúñiga, léete este documento y en la próxima tutoría me dices si lo entiendes, que este documento más no lo he hecho yo. Explica el por qué no son equivalentes. ¿Vale? Muy bien, y como no son equivalentes, lo que yo propongo, mi forma de hacer los problemas es la que os he contado. Uso la TG Newton para marcar las fuerzas de la ley de Hooke y uso los módulos de la ley de Hooke, F igual a K delta, y tengo mucho cuidado en relacionar el delta de T con el movimiento de la partícula, de comprimir o expandir cada uno de los muelles del problema. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta más? Vale, seguimos, ¿no? Muy bien. Vale, pues aquí algunos ejercicios que tenéis hecho. Igual que los muelles se pueden sumar en serie paralelo, esto es como los circuitos, muelles equivalente a un condensador. Pues hay situaciones de circuitos mecánicos, entre comillas, donde los muelles están en serie y en paralelo, o ni en serie ni en paralelo. Pues los amortiguadores, lo mismo. Aquí tenéis dos amortiguadores que están en paralelo. Si los amortiguadores o los muelles están en paralelo, van como los condensadores, se suman. El sistema es equivalente a un solo amortiguador con la suma. Aquí es lo que tenéis demostrado. Y si están en serie, es la relación complicada, es como los condensadores, tanto en este caso serían dos amortiguadores, con los muelles igual. La demostración en muelles lo tenéis en las notas de la clase anterior. Pues tú tendrías 1 partido B equivalente, que sería 1 partido B sub 1 más 1 partido B sub 2, que eso es B sub 2 más B sub 1 partido B1, B2. Luego el B equivalente sería el inverso de esto, que es B1, B2 partido B2 más B1. Pues aquí en este programa tenéis eso demostrado. ¿Vale? Pues vamos a hacer algún problema un poquito más de enjundia. El 3.5 es un problema simplemente de parámetros y de cambio de energía. Yo creo que es sencillito, lo podéis ver. Lo que acabamos de ver en teoría es el uso del decremento logarítmico. Uso el decremento logarítmico con las condiciones dadas, determinar el amortiguador del muelle. Vale, pues vamos a hacer este. Este, venga, sí. Bueno, vamos a hacer, es que vamos a hacer un poco lo que tiene algo más de física. Veis que son muchos sistemas mecánicos. Este quería hacerlo. Un segundo, porque es que ya no sé si lo tengo bien en la cabeza. Vale, vamos a hacer este, el 7, y si podemos también el 8. Vale. El problema 7, Tooth Virtual, el problema 7.7, dice una masa M de 4 kilos. Aquí tenéis una masa de 4 kilos. Pende de un plano vertical según se indica en la figura. El resorte K se haya sometido a tracción, está deformado en todo instante de tiempo, y las poleas que tenéis aquí son poleas ideales de masa despreciable, sin rozamiento. Si para que esto se mueva, las condiciones iniciales son que sobre el reposo, estoy aquí, sobre el reposo, si desplazo la masa M 15 milímetros hacia arriba es positivo, esta sería I sub 0, y la suelto dando una velocidad hacia abajo, ahora si le doy una velocidad hacia abajo es mi condición inicial, I punto, igual a menos 750 milímetros partido segundo, con esas condiciones iniciales determinar A, la ecuación diferencial del movimiento, B, el periodo de vibración resultante, C, la posición del bloque en función del tiempo, D, el primer instante mayor que cero en que se anula la velocidad. Y nos dan el valor de K del muelle y el valor del amortiguador en el sistema internacional de unidades. Metodología, condición de equilibrio, perturbar el equilibrio y hacer una foto del diagrama de suelo libre en un instante de tiempo. Y escribir la segunda ley de Newton. Bien, aquí diremos que pues aquí hay un muelle que en equilibrio, en reposo del sistema, estará deformado en la longitud delta E. Pues hago el diagrama de sólido libre. ¿Qué fuerza actúa sobre la masa M? Actúa el peso, la tensión por la izquierda y la tensión por la derecha. Pero por la tercera ley de Newton, la tensión por la derecha va a coincidir con el módulo de la fuerza de la ley de Hooke. Y como el sistema es ideal, la tensión a la izquierda y a la derecha es igual. Es decir, las ecuaciones son 2t menos mg igual a 0, y por la rama izquierda, t igual a f igual a k por delta e. Por lo tanto, la ligadura de equilibrio es que delta e, además aquí lo podría calcular, lo que está deformado el muelle en equilibrio bajo las condiciones del problema no puede ser cualquier cantidad, sino debe cumplir que 2k delta e menos mg sea igual a 0. ¿Algún problema en esto? ¿Observación? ¿Algún problema en el chat sobre lo que estoy haciendo? Vale, pues ahora vamos a perturbar por arriba o por abajo. Parece que lo he perturbado por abajo. Voy a considerar el instante de tiempo. Ahí en una foto. Cuando la masa M está por debajo de su posición de equilibrio, una coordenada Y de T. ¿Qué es Y de T? Lo que se ha movido la masa. Y hago una foto. Pues las fuerzas son iguales, segunda ley de Newton, TF, peso. Bueno, iguales no, ahora hay una fuerza más. La he puesto aquí en rojo, la fuerza del amortiguador. Es decir, como la masa va para abajo, la fuerza del amortiguador va para arriba. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo en mi elección del sistema de referencia. Luego me queda 2T menos MG más la fuerza del amortiguador igual a menos M por aceleración. ¿Por qué? Porque hacia abajo es negativo. Y, ojo, que ahora la tensión es igual a F, pero no es K por delta E, es K por un delta T que tengo que buscarme la vida para encontrarlo. ¿Qué es delta T? Delta T, aquí lo tenéis, será lo que está deformado el muelle K cuando la masa M se ha desplazado Y de T hacia abajo. Y será un problema del problema, es justo saber en este problema cuánto vale delta de T. Y el módulo de F de B, el módulo vale B por la velocidad, la fuerza del amortiguador. Vale, pues para encontrar delta de T, tengo que darme cuenta de que estoy con un sistema ligado. Es decir, la posición de la masa M está ligada a lo que se estira, comprime o deforma el muelle. Y tengo que buscar cuál es la ligadura. En este problema la ligadura no es la longitud del cable, porque el cable hace esto. Hasta aquí tengo la longitud del cable, pero hasta aquí tengo muelle. Entonces, ¿cuál es la ligadura del sistema? ¿Qué es lo que no va a cambiar en toda la dinámica? Lo que no va a cambiar en toda la dinámica es lo que se ha puesto aquí. La longitud techo-suelo. ¿Estáis de acuerdo que esta L es constante? Y ahora, En los problemas de sistemas ligados, tengo que encontrar una magnitud que sea constante, L, altura, suelo, techo, constante, y poner en función de esa constante las variables que dependen del tiempo de mi problema. Que es, las variables que dependen del tiempo son delta de T e I de T. ¿Cómo se relaciona delta de t e y de t con L? ¿Por qué? Porque al ser L constante, en la ecuación que yo encuentre que relacione L con delta de t e y de t, si derivo la constante de L ya tengo un cero a la izquierda. Y tengo una relación de la que puedo obtener la relación entre delta de t e y de t. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Yo necesito saber qué relación hay entre delta de t como una función de y de t. Metodología, busco una cantidad que sea constante y de forma que pueda construir esa cantidad, longitud, techo suelo constante en función de delta de t e y de t. Y derivo y tengo una ecuación de la que puedo despejar delta de t. ¿Vale? Pues aquí lo tenéis. En esta ecuación veo que la L, cuando estoy en equilibrio, la L será delta E más esta cantidad que es B, más esta cantidad a la que llamo H. Pero cuando paso de aquí a aquí, esta misma cantidad L será delta de T, que ahora será más largo, lo que se ha deformado el muelle delta de T, cuando la masa M ha bajado y de t. Luego de aquí a aquí tengo delta de t, aquí tendré una nueva cantidad b' más pequeña, y de aquí a aquí que tendré h más h menos y de t. Es justo lo que tenéis aquí. ¿Todo el mundo entiende esa ecuación? ¿Todo el mundo ve esa ecuación? ¿O hay una explicación? ¿Vale? Muy bien, pues ahora me doy cuenta que para que este sistema sea posible, claro, aquí hay bastante idealización. Las poleas, los muelles y las masas y los amortiguadores no tienen dimensiones. Eso debe estar claro. Entonces observo que B menos B' es lo que baja la masa y de T. ¿Estáis de acuerdo? B menos B' es y de T. Bueno, pues entonces, imponiendo esas dos ecuaciones y derivando respecto del tiempo, aquí no hace falta ni derivar. L en t igual a 0 es L en t. Pues entonces aquí no hay que derivar. Delta de t me queda delta de más 2i. Y eso lo esperaba, porque donde he hecho el diagrama, la deformación del muelle tiene que ser más grande que la que tenía en equilibrio. No es intuitivo obtener el 2i. Yo, si no lo hago así, no sé obtenerlo. Y esto es lo que no suele estar resuelto en los libros de problemas. ¿Preguntas, observaciones? Luego, en el instante en el que yo he hecho el diagrama de fuerzas, lo que está deformado el muelle es lo que estaba en equilibrio más dos veces y de t. A ver, a Serrano, ¿ves esta ecuación? Delta E más B más H igual a delta de T más B' más H menos I de T. Correcto, ¿no? Y B menos B' es Y de T. ¿Sí o no? Cuando yo dejo despeja aquí delta de T, B' pasa con signo negativo. H con signo negativo que se compensa con esto. E Y de T pasa positivo. Si a Serrano lo hago... ¿Se ve? Y no es nada intuitivo. Yo no sé, no tengo ninguna intuición para sacar este dos veces sí. ¿Alguien tiene algún argumento intuitivo? ¿Todo el mundo entiende ya por qué delta de T es delta de más 2i en este problema? Dice, o Vargas dice, ¿pero no se puede razonar que delta de T es delta de E más 2i? No lo sé. Razonar es justificar. Hay que justificar por qué delta es delta de más 2i. Ah, bueno, si tú lo ves directamente, perfecto. Yo no soy capaz de verlo directamente. Las poleas móviles a la mitad, bueno, puede razonar así, Stoner, pero aquí hay un muelle, ¿eh? El razonamiento Stoner sería bien si no hubiera muelle. Si no hubiera muelle, ¿eh? Pero no es lo mismo que tengas muelle que no. De hecho, si no tienes muelle, no aparece un 2i, aparece y medios, ¿eh? Intentar hacer este problema sin muelle. Y veréis que la relación es y medios. Bien, el que lo vea directamente, feliz él, ¿no? Pues yo intento justificarlo todo. Así entiendo la física. Porque el día que te cambie alguno el examen, si no lo ves claramente, no sabrás demostrarlo. Porque el muelle se expande en dos sentidos a la vez. Tal vez. No sé qué quiere decir con que se expande en dos sentidos. En la foto que yo he hecho, el muelle solo está expandido. Si la masa M subiera, entonces comprimiría. No sé qué quiere decir se expande en dos sentidos a la vez, ese espino. Por el 2 sí, yo así no lo veo. Los muelles solo se expanden o comprimen en una dirección, en un tiempo dado. E imaginar que ahora metemos muchas más poleas. Y algún que otro muelle, con el argumento L fija, siempre puede sacar cualquiera. Vale, o Vargas, si tú lo ves así me parece perfecto. ¿Vale? Dichoso tú. Yo lo que no veo lo tengo que intentar razonar. ¿Vale? Pues el que lo vea bien, con el argumento que hizo Vargas y lo entienda perfecto, y el que no, pues tiene una forma. Yo lo que digo es que tengo que buscar en los sistemas ligados, por eso se llaman sistemas mecánicos ligados, tienes que buscar una magnitud física que sea constante, en este caso la longitud suelo-techo. Si no hubiera muelle aquí, sería la longitud de la cuerda, pero aquí es la longitud techo-muelle. Y pongo esto en como una función de delta E, la I que me aparece por ahí, y el delta de T. Y a partir de esa relación, pues a ver si soy capaz de despejar delta de T. Vale. Pues entonces, la dinámica ya está. Entonces, donde las ecuaciones ahora es sustituir, donde tengamos delta de T es delta D más 2i, y con la ecuación de equilibrio. A ver, a Serrano se dices, entonces M pasaría a estar en una posición de equilibrio. No sé qué quieres decir. Ya no estamos en equilibrio. En delta E más 2i estamos en dinámica. Entonces, donde tengas delta D, donde tengo delta DT, yo pondré delta D más 2i. Pero date cuenta que en la ecuación de la dinámica se nos va a colar, como siempre, la ecuación de ligadura. Delta DE menos MG es cero. Si hacéis esta ecuación, se convierte en esta con la ligadura. Y no es nada intuitivo. Y dos puntos, más 4 que M, Y. Aquí falta una más, hay una rata. Más B partido por M y punto. Esta es la ecuación diferencial candidata a oscilación amortiguada. Antes de seguir, ¿se entiende? Estamos no en equilibrio, estamos en dinámica. Y el método es el mismo, en la condición dinámica se nos cuela el equilibrio. Lo que es rarito en este problema es la condición delta de T, me parece a mí, igual a delta E más 2i. El que la vea directa, perfecto. Y el que no, pues tiene una forma de cómo razonarla. ¿Vale? ¿Seguimos? Vale, estamos casi para acabar, pues, porque son las 9. Bueno, lo demás es sustituir y poner números, oscila, como con el otro problema. Bien, os comento los problemas, os comento, y si tenéis, pues tenemos todo el curso para resolver en las tutorías. Este problema es un problema interesante porque metemos un sistema mecánico. A mí estos problemas me gustan mucho. Estos problemas yo los suelo hacer en mecánica, en mi asignatura, en homenaje al señor Einstein. Porque los ascensores, al señor Einstein le debe mucho a los ascensores. O sea, la relatividad general proviene de usar los ascensores como experimentos mentales en la mente del señor Einstein para ver cómo se comportan los sistemas mecánicos en caída libre. Entonces, en este problema tenéis un ascensor que cae con G cuartos, está en caída libre, y dentro vive un mundo mecánico, ¿vale? Pues el señor Einstein se dio cuenta que el principio de equivalencia, que es que la masa inercial es igual a la masa gravitatoria, pues te permite, el principio de equivalencia visto así, te permite sustituir en un sistema que cae con aceleración. Dentro del sistema tú no sabes lo que es aceleración y lo que es gravedad. Es decir, aquí dentro del sistema es como si hubiera una gravedad efectiva que es G menos A. Luego, en este problema se trata de ver que para el señor que va dentro del ascensor O', este sistema va a oscilar amortiguado con una gravedad efectiva que es G menos A, pero para un observador fuera del ascensor, un observador inercial, que sabe que lo que hay es una aceleración y la gravedad es G, resulta que la aceleración de m en cada instante de tiempo de esta m es la aceleración de m respecto de O', esta la de oscilar, más un término que no oscila, que es la caída del ascensor. Luego, para el observador O, el sistema no oscila. Y esto es importante. Oscilar o no oscilar depende del sistema de referencia. No sé si alguna vez os lo habéis planteado. Y este es un ejemplo donde se usa el principio de equivalencia. Hay oscilación para un observador que vive dentro del ascensor, O', observador no inercial, y para un observador inercial fuera del ascensor, no hay oscilación. Vale, pues aquí lo tenéis resuelto. ¿Vale? Interesante que le echéis un vistazo. Vale, aquí tenéis este problema, el 9 es interesante porque es un problema donde... ¿Qué es lo interesante en este problema? Que en este sistema mecánico la condición inicial no te la dan. La tienes que deducir. En todos los otros problemas que tenéis anteriores te dan las condiciones iniciales. Hay problemas donde te tienes que buscar la vida y pelearte con el enunciado para obtener la condición inicial. Este es el 9. El problema 10 de la tutoría es otro sistema mecánico con una ligadura complicada. Pues a ver, Vargas, que me decías que tú ves las ligaduras enseguida, a ver si sin ver la resolución, si ves la ligadura. La pregunta es, cuando si el muelle este estaba en equilibrio deformado delta E, ¿cuánto estará en delta DT? Lo tenéis resuelto porque yo encuentro, busco que este sistema tiene una longitud constante y busco la relación delta DT. ¿Vale? Es la única curiosidad. En cierto sentido se parece mucho al que hemos visto vertical, pero con plano inclinado. En el vídeo que pusiste del puente, dice J. Martínez, la gente sí, porque date cuenta que una persona sobre el puente es un sistema de referencia inercial. Hasta que no se parte el puente, pues el puente, la aceleración que tiene es despreciable. No es como la aceleración del ascensor, J. Martínez. No sé si contesta a tu duda. Eso ha hecho una buena relación. Nunca lo había pensado. Pero entiendo que la persona que está... Lo que tienes que ver en el vídeo es que las personas que están... Hay una persona que está en el puente y con el coche, al lado del coche, pero 3 minutos antes de que se caiga el puente. O sea, los antiguos eran muy, muy, muy valientes. Bien, pues... 3. Aquí tienes un problema con sólido rígido. Interesante. Hay que tomar momentos. Muelle de constante K, amortiguador y una barra de masa M. Suma de momento y su valor por alfa en la dinámica. Hay que ver el equilibrio y la rotación. Y aquí un problema interesante, que es el problema que vimos el otro día. El otro día lo vimos sin resistencia. La conversión de energía electrostática en energía magnética y viceversa. Pues ahora, ¿cómo serían esas oscilaciones si pongo una resistencia R? Pues este sistema es equivalente a una oscilación Q dos puntos más omega cuadrado Q, es la de la clase anterior, más un nuevo término, 2 gamma Q punto de rozamiento debido al efecto que hace el amortiguador, aquí sería la resistencia. Y creo que es el último de los que hay resueltos en este ciclo. Vale, pues echarle un vistazo. Aquí esta gráfica es interesante. Analogía circuitos eléctricos se puede establecer. Circuitos eléctricos, circuitos mecánicos. Y eso en física profesional tiene su interesante. O Vargas, sí. La contestación muy bien. Aquí es el doble. Es que es básicamente el vertical pero con plano inclinado y el plano inclinado no interviene. Será la misma. Muy bien. Pues yo creo que con esto acaba la tutoría. Me despido con la sintonía. Como siempre, el maestro Yoda, que nos protege en estas tutorías. Y nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene, recordar que es a las 4 y que la fuerza les acompañe durante toda la semana. Hasta el próximo lunes. Muy bien, pues eso, nos vemos el próximo lunes. Thank you. Ay.